estar informado.
Buenas tardes, cumbre en Barcelona. Estamos en la segunda parte del partido entre Deco y Pablo Orteiz. Vamos a ver cómo finaliza y si hay finalmente fumata blanca por el fichaje de Jan Virgili, que es el objetivo del Mallorca en esa reunión con el Barça que ya empezaba en la tarde de ayer y que avanzaba Gigantes y que, bueno, pues se producía en un hotel de la ciudad condal. Hoy ya en la ciudad deportiva del Barça, ahí han acudido nuevamente, como ya hiciera ayer Pablo Orteiz, acompañado por Aritz Aduriz, el adjunto a la dirección deportiva del Mallorca. Hombre, yo creo que si ayer se emplazaron para hoy, puede ser buena señal, porque si no hubiera nada que hacer, ¿para qué iban a verse otra vez en el día de hoy? Se ha hablado también de otros nombres, nada que ver con la realidad en cuanto a opciones reales de que vengan. En el caso de Torfor, es una opción en la recámara que ofrece el Barça, que el Mallorca desde hace tiempo tiene ahí por si se daba la salida de Pablo Mafeo, pero la salida de Pablo Mafeo está muy lejos de producirse. Y luego se ha hablado también de otro futbolista que no tiene nada que ver o no está en las aspiraciones ni en los objetivos del Mallorca, que además se llama como un jugador del Mallorca, Dani Rodríguez. Ni lo había contemplado el Mallorca, otra cosa es que el Barça pues tenga interés en sacar algunos de esos canteranos, ¿no? Pero el gran objetivo es un Jan Virgili que vino de armar el taco el otro día de la Intercontinental Sub-20 haciendo un gran partido, marcando un auténtico golazo y que así se define.
Crec que una vegada més hem demostrat ser el Barça, crec que hem sigut millors a totes les facetes del joc, però bueno, al final el futbol es decideix per detalls i avui ha sigut cruel cap al nostre costat i hem de seguir treballant. Sí, això, aquests partits t'apropen molt al que tots volem, no? Al futbol professional i ja va bé tan joves tenir aquests escenaris per anar millorant, per anar fent experiència i anar creixent. Que és... Bé, m'he sentit molt bé, la veritat que a mi la gent i tal i la pressió m'és igual. Jo surto a jugar com si estigués al meu barri i bueno, pues, content pel partit personal, però hagués preferit jugar pitjor i que l'equip hagués guanyat.
Un auténtico partidazo y así como se define él, que no le afecta o no hace caso del público, estaban en Brasil contra Flamengo, que finalmente ganaría por penaltis, pues eso es lo que necesita, ese desparpajo es lo que necesita el Mallorca en las bandas, atrevimiento y chicos que jueguen como él se define, como si estuviera en su barrio. Pues algo así necesita desde luego el Mallorca para ser más profundo y tener más argumentos ofensivos que tiene pocos en este caso en las bandas. Mientras el equipo sigue preparando el partido contra el Real Madrid, misión casi imposible, el año pasado casi puntúan, este año sin embargo a principio de temporada. Vamos a hablar con Sergi Darder, el centrocampista del Mallorca, sobre cómo están después del empate contra el Celta, sobre cómo ve al Real Madrid. Bueno, de un montón de cosas. Es duda Mojica, que hoy no se ha entrenado. También repasaremos las dudas en el Real Madrid. Y machada del ex técnico de la Unión Deportiva Ibiza, Juan Carlos Carcedo, que mete al Pafos en la Liga de Campeones, al equipo chipriota y pasaba por el partidazo.
Sí, la verdad que ha sido un sufrimiento porque, bueno, hemos pasado un rato malo en la segunda parte, pero el equipo siempre ha creído y creo que hemos hecho merecimientos para pasar a la eliminatoria.
Esto es una locura, ¿no?, jugar la Champions.
Sí, para nosotros es un sueño. Somos un equipo pequeño que ha ido creciendo cada año. Hemos ido logrando pequeños éxitos año tras año, pero bueno, jugar la
una ciudad pequeña, 35.000 habitantes al oeste de Chipre y ha conseguido la auténtica machada, el milagro de meterse en Liga de Campeones. Mañana sabrá rivales y le gustaría jugar contra algún equipo español, por supuesto, por volver a casa. Pues el técnico del ascenso a segunda división de la Unión Deportiva Ibiza, que ha hecho historia ahora en el fútbol de Chipre y también en su carrera como primer entrenador. Hablando de la Unión Deportiva Ibiza, ha hecho otro fichaje. Se trata del defensa Manu Pedreño, que viene del Olimpia de Ljubljana de Eslovenia.
Sí, pues creo que los primeros contactos fueron como hace unos 10 días. Al final yo allí tenía contrato y buscábamos un poco, bueno, forzar un poco la salida. Cuando mi agente me comentó este proyecto, pues...
Lo reconoce abiertamente, que tuvo que forzar la salida y al final, pues aquí está, afirmado por este defensa murciano, que jugó también en el Real Murcia, pues ha firmado por la Unión Deportiva Ibiza, que se estrena el sábado en Sevilla y que ya conoce el horario de la segunda jornada. Y les han metido un domingo de verano a las 4 de la tarde. Increíble. 3:30, seguimos en COPE+, aplicaciones y web.
Deportes.
COPE Baleares.
estar informado.
Aquí estamos José Ponce y servidor Jorge Jiménez hasta las 4 de la tarde en Deportes Cope Baleares. Lo decíamos hace un momento, vaya horario, le han puesto el primero en casa en Camises, segunda jornada de liga, es decir, esta semana no, la que viene, contra el Hércules, será a las 4 de la tarde. ¿Cómo se nota que la liga ya empieza a meter mano también en la Primera Federación? Que si minibar, que si retransmisiones televisivas, ya hacen su parrilla televisiva y les ponen un domingo de verano. Que no es esta semana que tenemos un bochorno tremendo, pero es igual, la semana que viene hará calor igual. Les ponen a las 4 de la tarde un estadio que no tiene sombra. Es que quieren echar a la gente del fútbol, es una cosa de locos. Pero bueno, eso será la semana que viene. También hablando del fútbol de Ibiza, Pepe Bernal regresa a la Sociedad Deportiva Ibiza, en este caso al equipo de la segunda ref. En baloncesto cuenta atrás para el estreno de España mañana en el Eurobasket, que será... A esta hora estarán jugando, empezará el partido a las 2 de la tarde frente a Georgia, en principio sin Şengeli, el nuevo jugador del Barça que ha tenido un problemita y se está recuperando. Y bueno, pues estará desde las 2 de la tarde tiempo de juego contando este estreno de España en el Eurobásquet. Luego hablamos con David Carro a ver qué podemos esperar de esta selección española. Y esto por lo que hace referencia al repaso también en baloncesto y en tenis. Jaume Munar juega mañana en segunda ronda del US Open contra Diallo. Pero en el Real Madrid también preparan ya el partido contra el Mallorca con las bajas probables de Camavinga, Bellingham, Endrick y Mendy, los tres últimos seguro. El primero, Camavinga, intenta recuperarse, pero no es seguro que vaya a estar contra el Mallorca. En el Mallorca todos disponibles, pendientes de lo que pase con Mojica, que hoy no se ha entrenado. En principio parece que no hay problema, además tiene también compromiso de selección la próxima semana. Y cuando decimos todos. Samu se ha entrenado bien, pero es que también lo han hecho Mafeo y Larín. Cada vez más cerca de seguir en el Mallorca, ¿eh? De seguir en el Mallorca, como venimos comentando. Y el Real Madrid ensayando la intensidad y el tiro a puerta. Sonido del entrenamiento del equipo de Xavi Alonso. Y enseguida hablamos con Sergi Darder. Hemos hablado de un montón de cosas en este arranque liguero.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
Les festes de la Beata ja són aquí, una de les nostres festivitats més estimades. Viu la processó més típica de Mallorca, declarada d'interès turístic. Diumenge 7 de setembre, a les 21 hores, hi haurà els dimonis amb el so dels picarols, les espectaculars carrosses. És una recomanació de l'Ajuntament de Santa Margalida.
¿Sabes que en Puigcercós tienen de todo para tu casa de campo y jardín? Riegos, piscinas, bombas de agua, energía solar...
¿Ah, sí?
Como lo oyes, y con más de 90 años de experiencia. Sí, además Puigcercós, empresa líder en energía solar, te financia tus compras hasta en 5 años.
¿Dónde?
En Gremi Ferrés, número 16, Polígono Son Castelló, con parking exclusivo para clientes.
Visita su web puigcercós.com. Horario continuo de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas.
Bueno, semana chula, semana guapa, siempre jugar un partido de alta exigencia contra el Real Madrid y de preocupación también, porque Sergi Darder, el arranque es complicado por el calendario que os ha tocado y lo que tenéis enfrente el sábado. Muy buenas.
Hola, buenas. Sí, partido guapo, de esos que a todo jugador pues gusta jugar, seguramente el mejor estadio que hay y después de Somos, claro. Y no, con muchas ganas de afrontarlo y de intentar sacar algo positivo, aunque sabemos que será difícil.
El año pasado estuvisteis muy cerca de puntuar, se fue in extremis y además después de un gran gol de Martin Valiant. ¿Tú le has visto ya afinando la puntería a Martin para el sábado o no?
Bueno, sería raro, ¿eh? Ojalá meta otro, pero con que se encargue de mantener la portería a cero ya sería un gran logro para nosotros. Pero bueno, sí que el año pasado estuvimos cerca, es verdad que ya no se juegan prácticamente nada, estaban la liga casi decidida. Este año pues vienen con otra idea, con mucha fuerza, con mucha más presión que el año pasado, te dejan menos espacios que el año pasado. Pero bueno, intentaremos con nuestras armas pues sacar todo lo que podamos, sabiendo que será un partido más de defender que otra cosa.
¿Y vosotros cómo estáis? ¿Cómo está el equipo después de ese alivio de sacar un punto el otro día? También in extremis, muy peleado, pero que con dificultades para arrancar el campeonato. ¿Cómo estáis?
No, estamos bien, porque sabemos que el inicio sería complicado. Entonces, lo que no podemos hacer es saber que jugamos de los primeros 5 partidos contra 4 equipos que juegan Europa este año y pensar que sacaremos 12 puntos. Ojalá sea así, ojalá pues ganemos todos los partidos, pero sabemos que el calendario será difícil, que la liga será difícil y que el arranque, pues a lo mejor nos veremos pues con un déficit de puntos. Ojalá que no, es decir, evidentemente, pero sabemos que la posibilidad existe de estar con un déficit de puntos con otros equipos que a lo mejor lo vemos a 4, 5, 6 puntos, pero que después habrá que jugar contra ellos, habrá que jugar contra equipos un poco más de nuestra liga. Entonces, son 38 jornadas y no 2, 3 o 4. El punto del otro día creo que fue bueno, creo que si alguien merecía ganar éramos nosotros. Creo que el equipo, si el partido dura nada 5 minutos más, seguramente habríamos estado cerca de ganarlo, y eso demuestra pues que el equipo físicamente está bien, que está con ganas y que está con, bueno, que no le basta el empate. Entonces, estamos bien, con confianza, y bueno, esto acaba de empezar, así que no podemos tampoco preocuparnos ahora.
Sergi, un gol con denominación de origen mallorquín, ¿no? Porque 4 futbolistas mallorquines que intervengan en un gol del Mallorca, que encima era el gol 800 del Mallorca en Somos, yo no lo recuerdo.
No, son cosas muy raras. Es decir, que meta Mate fue una alegría tremenda para todos, porque es seguramente el jugador que más se lo merezca por todo lo que ha trabajado y lo que ha aguantado pues para poder llegar a disfrutar ahora de fútbol. Y bueno, y chicos jóvenes que están entrando poco a poco en el equipo, que están sumando como tiene que ser. Y bueno, y a Doña no te voy a decir nada porque también sabemos lo que representa para todos.
Donde se vio un poquito más de atasco fue en esa generación, en ese juego en el que Sergi es un jugador determinante, tú eres determinante, Pablo Torre también puede serlo. Se os echó en falta entrar en contacto con el balón, ¿no? Estamos al principio, me imagino que se están generando esos mecanismos, está llegando gente nueva también. Pero, ¿crees que puedes formar una sociedad muy interesante con Pablo? ¿Cómo os vais entendiendo?
No, seguro. Pero claro, no hay que olvidar que hemos jugado el primer partido contra el Barça, donde el Barça pues prácticamente domina a todos los equipos, y jugamos 60 minutos con uno y con dos menos, y jugamos contra Celta, que es otro equipo que te genera muchísimo, o que te deja muy poco balón. Entonces, bueno, han sido dos partidos donde el tema de tocar el balón ha sido más complicado. Seguramente habrá otros partidos donde disfrutaremos más del balón. Pero es evidente que jugadores como Pablo, como yo, pues nos entenderemos. Es evidente, eso no hay ninguna duda, que seguramente, no sé si tardará una semana, 2, 3, pero seguro que nos entenderemos. Y también seguramente con los conceptos que vayan llegando, con otro tipo de planteamientos de partido, pues que toque un poco más de meternos por dentro. A lo mejor ahora me está tocando jugar en banda, después a lo mejor habrá partidos que toque estar por dentro, más cerca de Pablo. Bueno, son diferentes situaciones que el míster tendrá que afrontar, pero yo estoy confiado y tranquilo de que, bueno, de que el equipo jugará seguramente mejor que el año pasado, y seguramente también sacará, o intentaremos sacar, más puntos que el año pasado.
Siempre comentan los entrenadores, y también los futbolistas lo decís, que es un factor de desestabilización estar con la liga en marcha y el mercado abierto. Hay jugadores que están con la cabeza en otro sitio, en el caso del Mallorca sabemos, en el caso de otros equipos también. En ese sentido, ¿cómo influye ese factor de desestabilización o de distracción? No porque estén restando vuestros compañeros, no quiero decir que ni que Pablo ni Larín resten en absoluto, pero que normalmente, o es normal que puedan tener la cabeza en otro sitio. ¿Cómo lleváis el grupo eso? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, a mí personalmente no me influye. Yo creo que influye a la manera de trabajar de entrenador, influye a la manera de trabajar de la secretaría técnica. Entonces creo que no es agradable para nadie en ese sentido que estés jugando un partido y que tengas trabajando hoy a 3 jugadores que sabes, no sabes si estarán o no, y a 2 o 3 que sabes que pueden estar a caer para venir. Entonces creo que no tiene mucho sentido, pero evidentemente yo no me puedo quemar ni gastar en cosas que no dependen. Yo sigo trabajando, sigo preparándome a nivel individual, ponerme al mejor tono posible lo antes posible, porque sabemos que esto no, bueno, ha arrancado y ya no para. Pero bueno, es evidente que ojalá pues algún día, no sé si lo veré yo jugando o ya estaré retirado, pero algún día pues el mercado esté cerrado cuando empiece la liga.
Larín va a tener una criatura mallorquina que van a hacer aquí, creo yo, o sea que ya podría quedarse.
No sé, creo que la mujer está en su país, así que vale. No creo ni que lo tenga por aquí. Pero bueno, ya te digo, es un jugador que es patrimonio del club, que ha costado un dinero, que está cobrando, entonces tiene que seguir trabajando aquí como cualquier trabajador de cualquier empresa. Y bueno, veremos cómo va el mercado, y si tiene que quedarse, pues evidentemente habrá que recuperarlo para la causa.
Rival, te pregunto por el Real Madrid, ¿qué cambios has podido ver, de lo que hayas podido ver del Real Madrid y Xavi Alonso? ¿Qué te parece y qué diferencias ves en cuanto al rival que tenéis enfrente respecto al año pasado?
Bueno, para mí antes el Madrid era, sin que se malinterprete, un equipo donde sabías que seguramente perderías, pero que seguramente también podías disfrutar de jugar en ese campo. Era un equipo que no le molestaba que tuvieses el balón, no le molestaba que a lo mejor le generases más ocasiones incluso que ellos. Es decir, era un equipo que no, bueno, que sabías que podías medio lucirte a nivel individual, a nivel colectivo, pero sabías que seguramente acababas perdiendo porque en cualquier en 5 minutos le bastaban para meterte 3. Y ahora creo que es un equipo totalmente diferente, es un equipo que ya no te deja respirar, que intenta pues dominar el balón con muchísimos más pases que antes, que intenta pues presionarte mucho más arriba. Pero bueno, eso tiene unos pros y unos contras. Entonces, antes sabíamos que cuando te exponías un poquito, que te gustabas, te mataban a la contra y te mataban porque tienen más talento que tú, porque eso es evidente. Y ahora, pues a lo mejor dejará más espacios a la espalda y si somos capaces de, bueno, de generar ese 2x2 arriba o de 1x1 arriba, pues tendremos más ventajas. Pero bueno, es evidente que ahora es, no sé si más difícil, pero seguramente menos agradable para jugadores de perfil pelotero como yo.
Y no es por hurgar en la herida, pero podría haber visto la segunda a Vinicius por una protesta el otro día, porque Morlanes, ir más lejos, en una situación parecida de protestarle al árbitro, vio una amarilla que le costó luego la roja, ¿no? Vinicius el otro día manda un poco a paseo al árbitro y no le costó la segunda amarilla. Pero bueno, nos dicen que las cosas van a cambiar desde el Comité Nacional de Árbitros. ¿Ves algún cambio? Si hablamos del día del Barça, desde luego no... No sé si viste esa jugada que te digo de Vinicius, de la segunda amarilla.
La jugada no la vi, pero es evidente que creo que hay que ser realistas. Si se echan a un jugador del Madrid por la segunda amarilla, por protestar o por una cosa que no sea muy evidente, seguramente hoy se estaría hablando de todo. Es decir, solo de eso y nada, no de nada más. Entonces creo que es difícil echar a un jugador del Madrid por cosas así, pero bueno, es evidente que los árbitros nos dicen que van a tener pues como siempre, evidentemente, total parcial, que sea de la camiseta que sea, sea el jugador que sea, y tenga amarilla o no tenga amarilla. Entonces tenemos que creérnoslo. Es evidente que después sabemos cómo funciona todo, que nosotros esos dos partidos creo que no hemos tenido mucha suerte, pero no son excusas. Es decir, creo que en 38 jornadas algún partido nos tocará seguramente estar beneficiados, porque los árbitros son humanos y se van a equivocar como me equivoco yo, entonces es totalmente respetable, pero es evidente que bueno, que es un trabajo muy difícil, que no voy a criticar ni mucho menos, porque es bueno, ser árbitro yo no lo quiero ser para nada del mundo, pero bueno, estoy seguro que entre 38 jornadas normalmente se equiparan mucho tanto los errores como los aciertos hacia un equipo.
La última, Sergi, esta temporada, ¿qué debe significar para el Mallorca, mirando un poquito ya a largo plazo?
Bueno, seguir mejorando cada año. Creo que desde que estoy aquí hemos ido cada año pues a mejor, un año final de Copa, otro año pues prácticamente luchando por Europa, y este año pues el objetivo tiene que ser otra vez el mismo, es decir, intentar superar la temporada anterior. No será fácil, porque evidentemente el año pasado hicimos una primera vuelta espectacular, donde superarla pues no es fácil, pero sí que es verdad que bueno, que en el colectivo pues tenemos que intentar otra vez mantenernos ahí en el top 10, y ojalá pues evidentemente salvarse cuanto antes, que es el objetivo, creo que principal de todos, pero no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que mirar más arriba, y ojalá pues cuanto antes nos salemos, pues más podremos mirar hacia Europa, que es bueno, que sería un sueño para todos.
Buena temporada, Sergi.
Muchas gracias.
Gracias a Sergi Darder, siempre es un placer escucharle hablar de fútbol, y hemos hablado mucho de fútbol en esta conversación, sobre lo que espera del mismo, de su conexión con Pablo Torre, del equipo, cree que va a jugar mejor este año el equipo, y de la dificultad que tienen esta semana, lógicamente, visitando al Real Madrid, y luego de la desestabilización que siempre supone para la plantilla de Mallorca y para todas, estar con, sobre todo los equipos pequeños, estar con jugadores que pueden salir en cualquier momento jugando Liga y con el mercado abierto. Consultorio Riado, Juan Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Pues te he hecho el resumen de lo que ha venido a decir Darder.
Sí, bueno, eso es lo que debe de aspirar un equipo que siempre quiere mejorar, y bueno, como él bien dice, el año pasado quedamos el décimo y este año hay que intentar quedar mejor.
¿Qué has visto en la segunda jornada? Seguramente otra vez un gol evitable, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos elementos importantes en el partido, un partido muy igualado, yo diría, que el Celta empezó mejor y que fue al descanso con 0-1 de manera merecida. Fíjate que nosotros al descanso ocurre algo fundamental, que uno de los hechos que hay que destacar es que de jugar con dos centrales y dos laterales salimos, y el único cambio que se hizo de principio me parece que fue el del central por un centrocampista. Es decir, teníamos 0-1, cualquiera se lo hubiese permitido a Aguirre, ¿eh? ¿Te parece?
Sí.
Pierdes 1-0... Y cualquiera, pues bueno, fue fundamental eso. Es decir, a veces las formas te pueden llegar al fondo y otras veces no. Es decir, son importantes las formas, pero no siempre son determinantes. En este caso así fue, no fue determinante. Porque si tú juegas contra centrales, lo normal es que llegues menos arriba y que domines menos al contrario. Sin embargo, fue al revés. Te le dio más seguridad al equipo defensivamente y fue mejor en ataque. Por eso, luego tuvimos un hecho también importante antes del empate, porque el jugar con tres centrales le dio mayor posibilidad a los dos laterales para jugar por dentro y muy centrados y llegar arriba, como fue en el gol. Pero antes del gol hubo una jugada fundamental que fue un contraataque de ellos que que Sergi detuvo. Si te acuerdas, la jugada se va un centrocampista de ellos con mucha velocidad y Sergi Darder le achucha, la achucha hasta que pierde el balón. Y luego vino el gol. Bueno, esas son las dos cosas más importantes. Y luego, en cuanto al gol, yo creo que tuvimos un error fundamental en el posicionamiento. Cuando no atacan por el centro, los laterales tienen que estar achicando espacio con los centrales y había mucha distancia entre el central izquierdo y el lateral izquierdo. Ahí el pase bueno que crea una posibilidad y en esa posibilidad yo creo que también el portero no está aceptado y no debería haber salido.
Está claro que si no llegan extremos esta, que tiene que llegar, pero bueno, mientras tanto, esta manera de jugar con tres centrales y los laterales yendo arriba se aprovecha bastante mejor las condiciones de los jugadores. Y luego otra pregunta que te quiero hacer, con el retorno de Muriqi después de cumplir la sanción, te hacía esta pregunta ya la semana pasada, pero ahora con la vuelta de Muriqi te la vuelvo a hacer. ¿Muriqi o Mateo Joseph en el Bernabéu?
Ay, Jordi, me ponen un compromiso. Bueno, veremos a ver. Para mí es que vamos a jugar a la contra en este campo, que vamos a tener poca posesión de balón. Para mí casi es mejor jugar con Josep. Sí. Es mejor. Ahora bien, también en las faltas y en los córners, pues bueno, nos va a dar más, como lo que te dije de Abdón. En la jugada del gol, pues ese salto posiblemente Josep no lo haría tan bien como Abdón forzó y nos dio la posibilidad de un gol. Entonces, bueno, dependerá un poco, pero creo que va a jugar Muriqi. La otra vez te dije, creo que va a jugar Josep y no Abdón, y acepté, y ahora creo que va a jugar Muriqi y no Josep.
Muy bien, pues el sábado lo vemos. Juan Luis,
venga,
un saludo,
hasta luego.
3:47. Y una derivada más de este Real Madrid-Mallorca, que es bien curiosa, ¿eh? Porque el jugador de moda en los últimos meses en el Real Madrid, alguno dirá, Mbappé. No hablo de lo obvio. Hablo del otro jugador de moda, del chico de la cantera que ha derribado la puerta y que ha dado tanto que hablar, Gonzalo García Torres, protagonista en Copa del Rey, protagonista en el Mundial de Clubes, aprovechando cada partido, marcando goles, muy buen delantero. Se ha quedado en la primera plantilla a las órdenes de Xavi Alonso. Fue canterano del Mallorca. Esto parece increíble, pero por esas cosas de la vida, Gonzalo estuvo en el 2019, ahora nos lo van a confirmar, en el Mallorca cadete, y aquí pues hizo buenas migas, ahí estuvo en Sonbibiloni, creo que en la quinta de Luca Romero y no sé si Luis Montiel, bueno, que nos lo diga la persona que sabe cómo sucedió todo porque tuvo que ver en su fichaje. Carlos Paniza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo fue la llegada de Gonzalo a Sonbibiloni?
Bueno, fue un poco por casualidad. Yo era mi primer año en el club, había dejado de trabajar después de 13 años en el Real Madrid. Y bueno, un día me llamaron de la Casa Blanca diciendo que el padre había pedido mi número de teléfono y que Fernando quería hablar conmigo. Y bueno, nos citemos, él es el director general de Iberostar, allí en las oficinas de Iberostar, y me comentó que bueno, que él estaba con la familia aquí y que cada fin de semana se tenía que desplazar a Madrid y que le estaba siendo un poco pesado. Y me comentó la idea de traer a su hijo aquí. Sí. Evidentemente los informes, él allí jugaba lateral, extremo, eran inmejorables. Y acepté desde el minuto uno, hablé con Maeta y con Javi Recio. Sí. Y bueno, me dijeron que ok, que adelante. El Madrid solo puso una condición de en el momento de que el chico cumpliese 16 años y teníamos que hacerle un contrato profesional, que había un derecho de tanteo. Sí.
El Madrid no quería perderle de vista. ¿Y cómo se pone punto y final a su etapa en Mallorca? ¿De nuevo por casualidad, por temas profesionales de su padre o qué?
No. Acaba la temporada, me vuelvo a reunir con el padre, me pide cita y quedamos en su despacho. Y bueno, me planteé una cosa que realmente, visto con el tiempo, acertó. Y en aquel momento me pareció muy lógico, porque él me dijo, mira, yo he estudiado una carrera, la idea es de enviar a Gonzalo a Estados Unidos, que siga estudiando, porque claro, la carrera de un futbolista son 10 años, 12 años, pero en un momento dado, ¿qué puede llegar a ganar en el Mallorca en el primer equipo? Uh-huh. X, 300.000, 400.000. Dice, eso trabajando, si tiene una buena carrera, lo va a ganar. Y me dijo, en el único sitio donde mi hijo puede llegar a ser jugador profesional es en el Real Madrid. Y le dije, tiene razón. Le ofrecieron volver porque aquel año hizo un gran año. El cadete le ganó la liga al cadete A con Rafa Obrador, con Lucas Romero. Y bueno, al final él aceptó volver. El padre dijo, bueno, pues tendré que volver cada fin de semana a ir a Madrid. Pero no fue a Valdebebas. Se quedó en casa de la abuela y, bueno, a partir de ahí su crecimiento fue espectacular.
¿Cómo era como jugador? Y ¿se veía ya lo que vemos hoy en día? ¿Y como compañero? ¿Cómo congenió ahí en Son Bibiloni con el equipo?
Bueno, como compañero, súper educado, súper profesional. No se le veía, o sea, se le veía que tenía potencial, que tenía ese punto, pero bueno, aquí se lo utilizaba mucho en banda, jugó poco de delantero, pero no se le veía el crecimiento que ha tenido desde que volvió a Valdebebas. Ha sido brutal, tanto físico como de mentalidad.
O sea, que era más jugador de banda que el delantero que vemos hoy.
Correcto.
Curioso, curioso. Claro, las evoluciones de los jugadores, pues a veces son imprevisibles y no a veces no van por donde uno cree. Cuando estamos hablando de crecimiento y estamos hablando de jugadores en formación que también desarrollan el cuerpo y también se desarrollan las diferentes habilidades, pues a veces no sabemos hacia dónde va a ir. Es curiosísimo este caso. Me imagino que no había después no hubo ninguna opción de que hubiera continuado en el Mallorca, ¿no?
No había ninguna opción porque al final no habíamos escrito nada, pero era todo de palabra que en el momento que el Real Madrid tenía ese derecho tanteo de recuperarlo, el padre lo tenía claro que si tenía alguna posibilidad de ser jugador profesional era en la Casa Blanca.
Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias por contarnos todo esto, porque habíamos visto las fotos de Gonzalo, conocíamos por encima un poco la historia de que había estado aquí, también lo de su familia, pero la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Muy bien, ¿todo bien por lo demás?
Todo bien por lo demás.
Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Hasta ahora.
Gracias.
Carlos Paniza, que nos ha contado cómo fue esa etapa de Gonzalo, que ahora este sábado pues se enfrentará seguramente al Mallorca, el equipo en el que estuvo en el fútbol base durante esa temporada. No, una etapa no demasiado larga, pero intensa, y dejó muy buen recuerdo. Son las 3:52, hablábamos de la Machada de Carcedo con el Pafos, Liga de Campeones, y explicaba por qué fue a este equipo, cómo surgió la oportunidad y por qué fue a Pafos, lo explicaba en el partidazo.
Bueno, era una oportunidad que me surgió porque tenía ganas de entrenar fuera, ya cuando había estado con Unai, pues habíamos ido a bastantes sitios en el extranjero y bueno, me motivaba el poder encontrar un sitio que pudiésemos tener tranquilidad, que pudiésemos jugar competiciones europeas, y es verdad que Chipre reunía muchas de esas cosas. Al final tiene una buena competición, podíamos estar cerca de ganar títulos.
Pues
una buena...
han armado el taco y ha hecho historia. Vamos a ver contra qué equipos le toca al frente del Pafos en la Liga de Campeones. Vamos a hablar enseguida del Eurobásquet.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Soy Aitor Arregui, de Restante Elcano de Guetaria. Dicen que somos la mejor parrilla de pescado del mundo. Hace un año desembarcamos nuestra parrilla vasca en el Restante Guetarí, del Hotel Iberostar Selection, de Playa de Palma. Pescado, marisco, huerta, el paisaje culinario de Mallorca a la brasa. Reservas en guetarí.es. ¡Avante toda!
30 ediciones, miles de jugadores y una sola sensación al pisar el tee. Estás en el torneo del año. El torneo COPE de Golf Mallorca celebra su 30 aniversario junto a los 25 años de Golf Son Muntaner. 5 y 6 de septiembre, con 3 salidas a elegir. Viernes a las 14:30, sábado a las 8:30 y 14:30. Modalidad parejas mejor bola Stableford. Inscríbete en arabelagolfmallorca.com. 30 torneo COPE de Golf Mallorca. Tu cita anual con la historia.
Con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. Consell de Mallorca.
Arrocerías a Cranca, el mejor pescado y las mejores carnes, y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías a Cranca, Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Mare meva, t'has enterat? És Cristo que han muntat aquells de la nova marca mallorquina de cervesa King Cristo. King Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. King Cristo, el poes consul local.
Miguel Calet, Miguel Calet.
Escuela Miguel Calet.
Les festes de la Beata ja són aquí, una de les nostres festivitats més estimades. Viu la processó més típica de Mallorca, declarada d'interès turístic. Diumenge 7 de setembre a les 21 hores. Hi haurà els dimonis amb el so dels picarols, les espectaculars carrosses. És una recomanació de l'Ajuntament de Santa Margalida.
Bueno, esto está a punto, comienza el Eurobásquet de mañana a las 2 de la tarde, aquí está el tiempo de juego para contarlo frente a Georgia, que siempre es una selección muy difícil. Y a ver, queremos hacer un poquito, sacar una pequeña muestra de lo que puede ser este Eurobásquet con tantas incógnitas, porque pese a ser el campeón de Europa, pues esto ha cambiado mucho, es una selección completamente distinta, así que acudimos a David Carro. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues sé que estás en plenas vacaciones y a punto de ir para el Eurobásquet, así que te agradezco que tengamos aquí un momentín. Bueno, es muy difícil calibrar qué puede dar de sí España, que tiene que pasar todo por el bloque, en un equipo en pleno relevo generacional y sin jugadores baleares referencia, que los vamos a echar de menos, como Rudy, Abrines, etcétera, y sobre todo con ya digo, un equipo sin estrellas, podríamos decir, ¿no?
Bueno, sí, es el last dance, ¿no?, de Scariolo, como entrenador que ha traído tantísimos títulos a la selección nacional y de una generación. Bueno, lo hablamos en su momento, todos estos años, que había que disfrutarlo mucho porque esto se iba a terminar, y cuando se terminara iba a ser muy complicado ver algo similar, porque son unas generaciones que no se repiten con mucha facilidad, pues se ven una vez en la vida. Entonces ha llegado el momento del cambio generacional absoluto, de que ya todas las super leyendas se han ido, y lo que nos toca ahora es trabajar desde abajo y sufrir, aunque siempre va a ser una España competitiva, porque ese gen que han dejado ahí, la impronta que ha dejado esta generación tan exitosa, pues bueno, se la han ido pasando a lo largo del tiempo a estos jóvenes que ahora están, y no tan jóvenes, que han estado con ellos antes, y que pelearán, esto seguro, que hay que estar orgulloso de eso, porque van a pelear hasta el final siendo muy competitivos.
Tengo la sensación, por lo poco que he visto en la gira de preparación, que han ido creciendo, ¿no? Que ese gen competitivo que tú recuerdas, pues que se ve. Claro, hay momentos como ante Francia, que el físico no alcanza, contra Alemania, que tiene muchísimo talento, que les ves que están ahí, pero esos momentos decisivos y esos puntos que seguramente muchas veces van a echar en falta, no tienen esos grandes jugadores de muchos puntos, ¿no? Pero bueno, a través del colectivo y la defensa se pueden conseguir cosas.
Bueno, va a tener que ser la manera. El colectivo y la defensa, como dices, el esfuerzo máximo en cada posición, porque no, el talento que tenemos, que era galáctico, pues ya no está ahí. Las generaciones de jugadores ahora les toca a otros países, ¿no? Como has dicho ahora, Alemania, por ejemplo, tienen mucho talento en NBA, como teníamos nosotros en el pasado. Nosotros ahora mismo solo tenemos un jugador en NBA con Aldama, no tenemos a nadie más, y ahora le toca el turno, pues por eso son campeones del mundo, ¿no? A la Alemania, a la Mumbrú, tienen un talento en NBA increíble, como lo tiene Francia, a pesar de las múltiples bajas que atesora, ¿no? Como lo tiene con Antetokounmpo y compañía Grecia, o la Super Serbia, que es la favorita a todo.
Un montón de equipazos a los que vamos a ver en este Eurobasket, y una España que tiene, como dice David Carro, que apelar al colectivo. Pues lo escucharemos ya desde mañana, 2 de la tarde. No estaremos a esta hora mañana por el Eurobásquet, por tiempo de juego. Y el viernes estaremos ya con toda la previa del Real Madrid-Mallorca. Escucharemos a los entrenadores y también la Unión Deportiva Ibiza, que debuta en esta temporada en la primera ref. Que paséis muy buena tarde. Hasta el viernes.